eso.
¿Eh?
Es eso.
¿Por qué la has elegido?
Me quedo de una reunión en donde hablabas de la tercera iniciación. Y me preguntaba, ¿qué es la libertad?
Tal vez podríamos como cambiar un poco la pregunta. Porque allí al comienzo hay una pregunta sobre la transfiguración. ¿Quién hace esa pregunta? No tenía nada que hacer. Pero no para que se hable de la transfiguración. Sino que se pueda como expresar el presentimiento de un proceso. Entonces no es que uno pregunta, me gustaría que ustedes preguntaran, pero en términos de procesos. Como que solo así podría existir una contestación. No hablar como técnicamente y mentalmente, sino en términos de procesos. Que la pregunta o el comentario que uno pueda hacer esté como respaldado por algo. A mí me gustaría hablar de eso, realmente. Pero tiene que ser en ese lugar, como en ese nivel. Veamos, es un ensayo. Podemos quedar ahí y pasar a otra pregunta, ¿o no? Tal vez sea un pedido que uno hace, que yo hago, como para poder ser contenido. Tal vez uno esté pidiendo eso. ¿Por qué no? Tal vez sí. Pero tiene que ser contenido un poco en esos términos. Con esa comprensión, si no, no podría ser contenido. Pero podemos dejarla ahí, no hay que forzar nada, ¿no? Aún así, esto es bueno igual.
Pensaba que esta propuesta es una invitación a la libertad, porque preguntar, indagar, investigar es como el camino hacia la libertad, pero cuánto nos cuesta, qué poco preparados estamos.
Un segundito. Yo creo que es una invitación al destrozo. Y para ver quién puede heredar nuestros despojos. En realidad es eso. Eso sería una realidad. Porque ese iniciado empieza a comprender eso. Sabe de eso como realidad, como una inevitable realidad. No puede evadir, no puede escapar. Está como si fuera sentenciado en algún aspecto. Jamás abdicaría de eso. Sí, disparación.
Dicho en términos más poéticos, me preguntaba, ¿qué ofrendas trae al templo el transfigurado? ¿Qué ofrece a la construcción? Y creo que es verdad que ofrece todo el presentimiento de su destrozo, de como una explosión, como si fuera que sabe que lleva en su interior una explosión, de la cual no es dueño, tampoco puede escapar, tampoco la puede evitar, no sabe cuándo va a ocurrir, ni en qué términos, aunque va reconociendo. Y me preguntaba qué rara ofrenda es esa a la construcción de un templo. No hablo solo de un templo de un ashram, hablo del gran templo. Lo que puede asombrar también es como la ausencia total de dramatismo. No es ese dramatismo que uno pudo imaginar en otras circunstancias. Al revés, hay como una fuerza que por detrás de eso absorbe a gran velocidad, tanta que parecería estático todo. Pero se abriría la flor sin la explosión, se abriría alguna flor sin una explosión. Tal vez los muchos pétalos no son como los pedazos que se ofrecen. No se piensa hasta en ese momento, en esa realidad que está escrita allí, ¿no? Cuando se dice que lo que puede heredar el amor no solamente es la parte que muere, sino la parte que puede existir sin vivir. No ceder a vivir, no necesita vivir. de cuánta plenitud tiene que estar lleno alguien que no necesita vivir. ¿Es porque no necesita de la vida o porque la vida ya en él? Se ha liberado la vida y es como un testigo lleno de una memoria, ¿no? Que se alimenta a sí misma.
En fin, son preguntas que uno puede hacerse, ¿no? ¿Por qué sufre el transfigurado o el que está por atravesar eso? ¿Cuáles pueden ser las causas de su sufrimiento? Que uno pueda descubrir eso. Eso es muy real. Hay motivos de sufrimiento. Pero en términos de él, en términos de ese estado, el hombre no sufre por eso. En fin, son preguntas que uno puede hacerse, ¿no? Mira eso más que nada, ¿no? Te agradezco.
No, a vos.
¿Seguimos?
¿Puedo preguntar?
Sí.
Vos hablas del sufrimiento de un transfigurado. Y me imagino que ante sus ojos la situación del mundo en el cual tiene que manejarse y tanto a nivel de la gente que lo rodea y tiene que nutrirse de sus enseñanzas, como del planeta, de su estado, ante su visión de futuro, debe ser algo sumamente sobrecogedor. Yo veo que hace mucho tiempo que eso es como muy intenso. El otro día Graciela te preguntaba cómo te podíamos ayudar. Vos hablabas del amor, del quererse. No sé, no tengo una pregunta para hacerte. En realidad tengo miles y ninguna. Ya no es como poder ayudarte, sino en el estar cerca, como en el formar parte de un mismo cuerpo. En el estar fuera del tiempo también.
Sí, yo creo que uno conoce el sufrimiento como una evacuación de algo, ¿no? Una descarga, contenido que se aligera. No el sufrimiento como algo que nos sintoniza. ¿Y finalmente con qué? Y lo más inevitable está allí. Los caminos de la descarga, de las evacuaciones, pueden alterarse, modificarse. Lo que no puede modificarse es el ulterior sentido del sufrimiento. Eso no puede evitarse. Porque él lo necesita para forjarse. Sin eso no podría volar. Es parte de un misterio, ¿no? Es algo similar a la oruga que se transforma en mariposa. Tiene que sufrir. para que tenga fuerza sus alas y pueda volar. Porque sin ese sufrimiento, aún teniendo alas, no volaría. No le servirían para nada. Esa aflicción que atraviesa le da fuerza a sus alas. Tal vez la ulterioridad de ese sufrimiento esté en esa tonicidad de las alas. Tal vez esté allí. En fin. Seguimos. Parece que no seguimos.
Me imaginaba un cuadro que fuera como una película. Y veo un individuo subiendo por una escalera y pasando portales. Él considera natural como dejar caer ciertas cosas en cada portal. Pero ¿qué pasa cuando atraviesa ese portal donde lo que tiene que dejar caer es prácticamente lo que lo sostuvo? ¿No? Porque si uno deja caer un pantalón roto, bueno, el pantalón está roto, está bien dejarlo caer. Pero ¿qué pasa si uno tiene que dejar caer, por ejemplo, un libro que lleva en la mano, o una lapicera, o un objeto valioso que... ¿no? Y pensaba en algo loco, como si hubiera alguien del otro lado de ese portal que pudiera sentir una cosa rara, compasión por las virtudes del hombre. Antes lo asistió para despertar en él la compasión por los llamados defectos. Pero hay un momento donde siente compasión por las virtudes, porque aún las virtudes deben desaparecer. Y pensaba qué agudo y qué sostén es esa compasión que está mirando eso. Y qué aguda es la relación entre... ¿no? Como si eso fuera ese canal de sufrimiento del que hablas, como un canal de parto. Imprescindible para poder respirar en otra atmósfera, en otro lugar.
Qué misterio todo eso, ¿no? Una vez hace mucho tiempo, en la portada, en la tapa de un long play, era sobre la vida de Caruso. Y en la portada estaba él, como cantando sobre una nube, y pareciera de que su voz perforara las dimensiones. Entonces, por un lado, había como una experiencia de sonido, en la cual el sonido mismo abría las dimensiones. Pero luego, él podría pasar también. Pero curioso, para pasar, tendría que dejar de cantar. Si no, no pasaría. El canto, el sonido, le abría una brecha, le abría un camino. Entonces tenía que encarar ese camino. Cuando lo encaraba, no necesitaba cantar, porque el cantar era para abrir el camino. Pero el camino ya estaba abierto, así que no podía cantar. Si cantaba, volvía atrás. Tenía que dejar lo más exquisito de sí. Nunca me olvido esa portada. Lo sentía más o menos 17, 18 años, algo así. Me sonaba como algo de otro mundo, pero no lo podía comprender a esa edad. Hoy lo veo de otra manera. Era como separar las aguas para que pasara un pueblo, nada más que pasaba él y a todos los que su canto invitaba. Tal vez él podía adentrarse en esas dimensiones y quedarse en ellas. Quienes lo seguían tal vez tenían que volver. Quienes lo escuchaban a él tenían que volver. Era interesante eso. Te agradezco nuevamente.